Ahí está, ya le he dado al rec, chicos. A ver, ahora empieza a grabar. Venga, bueno, pues vamos a meternos con los antidepresivos. Quiero que, a ver si hoy, como ya vienen las vacaciones de Navidad, que nos dé tiempo a verlos todos, por lo menos, a darle a comentar lo más interesante de cada uno, sin necesidad, sin poder ser, sin aturullarnos demasiado, que el riesgo de esto es el aturullo. Bueno, yo ya veis que esta imagen que está aquí en mi PowerPoint entra dentro del cuadradito y esto, aquí no sé por qué ha aumentado el tamaño de las letras o algo, porque no caben y por eso pone Flubox a mí. Nah. A mí me entraba todo, en el PowerPoint sale, pero al pasarlo a este sistema se ha descolocado. El caso es que, bueno, más que nada os sirve para tenerlos a todos colocados de un vistazo, ver todos, como ya sabéis, los tres primeros. Los principales efectos, las principales dianas farmacológicas de los antidepresivos actuales son los inhibidores de la recaptación, como la teoría trimonoaminérgica indica sobre las tres principales, de las tres monoaminas, ¿no? El de dopamina, ya os adelanté, que es el que menos se busca porque una ocupación grande del recaptador de dopamina tiene un riesgo de adicción muy elevado. Entonces, siempre que haya una posibilidad de ocupación del receptor de dopamina suele tenerse una cierta prudencia. Solamente, como veis, están en este caso el bupropión, que es el que tiene característica de farmacológico, como diana farmacológica, los dos recaptadores, el de dopamina y el de norepinefrina. ¿De acuerdo? Pero que con ambos, ya veremos, bueno, pues que no, que palias de alguna manera y no tienes una ocupación muy grande de los receptores, de los recaptadores de dopamina que lleve a eso. Aún así se suele, todos los que de alguna manera utilizan la recaptación de dopamina de alguna forma suelen intentar que se ajuste la dosis lentamente para no tener, está muy relacionado la cantidad brusca de dopamina en un momento con la sensación de subidón de una droga que va muy relacionado con el enganche, ¿no? Que sepáis que es así, que todas las drogas, la adicción a cualquier droga, existe unos cambios, unas neuroadaptaciones y bueno, porque y además la droga tiene toda una fase, esto no tiene nada que ver con los antidepresivos, pero ya os lo suelto, como es una clase antes de Navidad, tienen todas unas distintas fases en la adquisición de una conducta adictiva, ¿no? Y al principio es una que está mantenida por refuerzo positivo, es decir, toda la escalada hasta que alcanzas un nivel de abuso con ella y de uso constante, toda esa escalada cada vez más se va manteniendo por refuerzo positivo. ¿Vale? ¿Por qué te gusta, al fin y al cabo? ¿O te gusta la mandanga o te gusta lo que la mandanga te proporciona? ¿Vale? A nadie la primera vez que toma cerveza le gusta, porque la cerveza es amarga y tenemos en nuestros genes miles de años que han evolucionado manteniéndonos alejados de los sabores amargos, porque hay muchos tóxicos, muchos alcaloides que son amargos. Pues tiendes a alejarte del amargo. El amargo es un sabor al que tienes que educarte. Si no te educas, tú de por sí, un bebé nunca va. Un bebé le gusta lo dulce, por eso la leche materna es dulce. Todo lo demás tienes que irte educando. Fíjate, y la cerveza, la primera vez que tomas cerveza, nadie, pero tiene una cantidad de reforzadores sociales asociados que compensan en el ser humano, como muchas veces me habéis oído comentar, que la característica más biológica del ser humano es su condición de ser sociable y el contacto con los demás, con lo cual los mayores reforzadores para nosotros son los sociales. Entonces tú, o cuando fumas, la primera vez que fumas, todo el mundo se atraganta, nadie le. O sea, siempre hay una reacción de tu cuerpo contra un humo que entra en los pulmones. Es que es así de simple y sin embargo, todo el mundo fuma. ¿Por qué? Porque tiene unos reforzadores secundarios muy, muy. Vayamos aquí. Con esto, vamos a meternos primero entonces los principales, los que se suelen utilizar desde el primer momento y el mayor éxito, ya sabéis, que son los recaptadores de serotonina, los que bloquean el recaptador de serotonina, ¿no? El inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que actúa sobre el SERT, entonces. Esos son el mayor éxito de psicofármacos de las últimas décadas es esta, la fluoxetina. ¿De acuerdo? La fluoxetina es el famoso Prozac. Entonces, de aquí tenemos seis que utilizan como principal diana terapéutica el bloqueo del recaptador de serotonina. ¿De acuerdo? Aún así, entre ellos, no solamente bloquean el recaptador de serotonina, por eso habla en un apartado de este artículo, este capítulo, habla de inhibidores no tan selectivos de serotonina. Quiere decir que no solamente actúan sobre el inhibidor de serotonina, sino que además tienen otras dianas farmacológicas sobre las que actúan, ¿no? O otros receptores sobre los que sobre los que actúan, además de lo que es el recaptador de serotonina. La fluoxetina es, por así decir, es el de referencia, el primero y el que más. Yo he sacado las gafas, pero si no la saco de la funda tampoco me hace mucha. Pero bueno, sí, ven aquí, un apoyo psicológico para que si lo necesito en un momento dado, lo tenga. La fluoxetina, como os digo, es el de referencia. Igual que hacíamos referencia a las clozapinas, ¿os acordáis? En las pinas, como que la primera la clozapina y de ahí nos referenciamos a ella. Un poquito más que clozapina, un poquito menos que clozapina, de esta manera. Pues aquí el de referencia al final es la fluoxetina, que es el famoso Prozac, ¿de acuerdo? Es el principal. Yo os recomiendo que, para que los relacionéis bien y lo tengáis, pues busquéis vuestros truquillos de qué es lo que os dice cada nombre, si os dice algún nombre. De la fluoxetina es casi que hay que aprendérselo, pero porque es la más, igual que como hemos dicho, de la clozapina. O sea, que son nombres que tienes que, y a partir de ahí ya, los demás lo puedes referenciar a ellos. ¿De acuerdo? Pero que os aprendáis. Y ya veremos, a ver, yo os cuento y lo que os sirva, pues ahí está. Tal y como están ordenados, también, bueno, pues, para que te acuerdes, hay 6 inhibidores de la recaptación de serotonina y luego ya, como veis, uno principalmente que además es agonista parcial, otro que además tiene antagonismos, que es la trazodona, y luego, como veis, los 4 que son duales y por lo tanto de serotonina y de norepinefrina, los que son selectivos y solamente de norepinefrina, que fundamentalmente es la reboxetina, la tamoxetina es... bueno, en unos sitios se utiliza la reboxetina y en otros la tamoxetina, pero es prácticamente lo mismo. De hecho, en el libro me parece que ni siquiera se mencionan grandes diferencias entre ellos. Y luego el bupropión, que ya hemos contado lo que hace fundamentalmente. Bueno, pues de estos 6 inhibidores de la recaptación de serotonina, la fluoxetina tiene como efecto añadido, además del bloqueo del recaptador de serotonina, tiene también es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina débil, ¿de acuerdo? Solamente a muy altas dosis. Cuando es débil significa que tiene poca afinidad por ese receptor y, como ya sabéis, a poca dosis solamente se va a unir a aquellos por los que tienen muy alta afinidad, ¿de acuerdo? Aquellos que si nos presentasen el medicamento o nos presentaban los antipsicóticos, con la barra esa que había debajo de la píldora, en la que a la izquierda te mencionaban aquellas dianas terapéuticas que tenían o aquellos receptores por los que tenían más afinidad. A dosis pequeñas solamente por los que tienen mucha afinidad. Con lo cual está ese doble efecto de actuar también sobre el sistema norepinefrínico solamente se daría en la fluoxetina a dosis muy elevadas, ¿no? El principal efecto que tiene, además de la recaptación, por lo tanto, inhibir la recaptación de serotonina, es un antagonismo sobre el receptor serotoninérgico 5-HT2C, ¿de acuerdo? Que eso redunda en un aumento de la dopamina y la norepinefrina. No sé si lo teníamos un poquito más adelante aquí. Vamos a verlo. No, un poquito más todavía. No recuerdo si este os lo comentaba, el 2C. Sí, mira, fijaos, aquí cuando hablamos de la agomelatina, que es para lo que está pensada esta diapositiva, también utiliza un mecanismo, también actúa sobre los 2C. Aquí veis que el receptor de serotonina 2C, el 5-HT2C, se expresa en neuronas GABAérgicas, ¿de acuerdo? El caso es que al bloquearlo desinhibes la liberación de dopamina y norepinefrina en el córtex prefrontal. Con lo cual, la fluoxetina se supone que además al aumentar, fijaos, todo tiene determinados toques que nos va a recordar y que ya sabemos, ¿no? El tono adrenérgico o noradrenérgico, como sabemos que ocurre, siempre nos recuerda un exceso, a una elevación de la actividad. O sea, cuando dices, ¿qué subidón de adrenalina? Cuando tienes, te energizas por algo, no estás emocionado y te energizas. Bueno, pues no está mal tener ese heurístico y esa, porque todo lo que al final eleve la norepinefrina, ahí todos aquellos fármacos que tengan ese efecto tendrán pues un cierto efecto energizante. Y la dopamina también, fíjate, empezarán la dopamina sistema de refuerzo también, con lo cual aumentar de alguna manera el tono dopaminérgico es aumentar la cantidad de placer que puedes conseguir, que te gusten más las cosas. O sea que está claro el efecto, por supuesto, antidepresivo que el bloqueo de los receptores 5-HT2C provoca. Ya lo habíamos comentado en algunos antipsicóticos anteriormente. ¿De acuerdo? Algo más importante que tendréis que recordar de la fluoxetina, que casi es, como os decía, igual que la clozapina, es que tiene una vida media muy larga. Esa es la clave para los medicamentos en los que suele ocurrir, ¿no? Lo que te tienes que fijar. Sobre todo, fijaos si tienes que cambiar. ¿Os acordáis con clozapina que cuando cambiabas de una pina a una dona, no sé qué, había siempre que dejar una semana, una o dos semanas, dependiendo de cuál, si es una pina, si es una dona? ¿Os acordáis de eso? Y sin embargo te decían, menos con clozapina, y con clozapina hay que dejar un montón. ¿Vale? Pues aquí igual, con clozetina igual. Si hay que tomar clozetina o hay algún medicamento que tiene una interacción farmacológica con la clozetina, hay que dejar un lavado muy grande. Hablan de 5 semanas de lavado en cuanto haya una posibilidad de esto, porque tiene una vida media muy larga y tiene un metabolito activo también que tiene una vida media de mayor duración todavía. Un metabolito activo, de manera que, fijaos, pues, cuando tomes clozetina, aunque es muy... tiene un efecto antidepresivo bastante demostrado, también se utiliza como ansiolítico y, bueno, es una de las panaceas, como os decía ahora mismo, los psicofármacos. Entonces, que simplemente que si hay algún medicamento que vas a tomar, por ejemplo, si vas a tomar en algún momento porque tienes una psicosis resistente, o bueno, una psicosis, iba a decir, una depresión resistente, o incluso una psicosis o lo que sea, el caso es que vas a tomar un inhibidor de la MAO, por ejemplo, de la monoaminoxidasa, fijaos como el inhibidor de la monoaminoxidasa aumenta los niveles de norepinefrina, de dopamina y de las 3 monoaminas, ¿no? Pues en este caso, por esas interacciones farmacológicas que tendría con la clozetina, hay que dejar 5 semanas entre medias, ¿vale? Después de tomar clozetina, ya lo veremos cuando veamos los síntomas. Esa es la idea, que os quedéis con eso, con la idea de, y aquí tengo puesto OK, OK bulimia, que digo, no sé qué he puesto, OK algo, bulimia, que es un medicamento que está aprobado para, y tiene buen resultado para tratar la bulimia, que no hay muchos, entonces es algo que está, acordaos que son 6, ¿vale? Tienes primero la clozetina, el siguiente que teníamos es la sertralina, fijaros, y ¿qué tiene de curioso y de propio la sertralina? Tiene, por un lado, tiene una inhibición de dopamina, ¿de acuerdo? Del recaptador de dopamina, es lo que tiene la sertralina, aunque poco, precisamente como tiene poco, como es débil, quiero decir, como es un débil antagonista o tiene poca afinidad por el receptor de dopamina, sí tiene determinado efecto, pero no lo suficiente como para provocar problemas de adicción, que era lo que estábamos comentando antes, o porque sea un reforzador muy alto. Parece que aumentando muy poquito el tono dopaminérgico en el córtex prefrontal se consigue aumentar la energía y tengo aquí puestas algunas cosas más que ya sí que voy a usar la tapa. La motivación y la atención. ¿Ves? Motivación y atención no veía lo que había escrito. Bueno, pues lo que sabemos que están relacionadas con el correcto funcionamiento del sistema dopaminérgico, sobre todo en córtex prefrontal, ¿no? Siempre tenemos una idea de que el TDAH, trastorno de déficit de atención, tiene algo que ver porque se trata con anfetas, ¿no? Y si la anfetamina actúa fundamentalmente como la cocaína, y os acordáis que siempre hemos dicho que actúa bloqueando el recaptador de dopamina, pues es decir, aumenta el tono dopaminérgico, hay una relación entre dopamina y funciones ejecutivas, control de impulsos, atención, estás en procognición de alguna manera a ese nivel, ¿no? Ya sabéis que el equilibrio es la base. Si te pasas a tener alucinaciones, sabéis cuál es la realidad, ¿no? Por eso, aunque no tiene una unión muy elevada, sí que se recomienda generalmente que la sertralina tenga un ajuste de dosis lento para no provocar ese enganche adictivo que puede provocar si tiene un bloqueo muy elevado de los recaptadores de dopamina, imitando las anfetaminas. Fijaos, otra de las características de la sertralina es que tiene, y veréis por ahí en los dibujicos, aquí no lo he puesto, tiene afinidad por un receptor que es uno de los grandes misterios hasta ahora, que es el receptor sigma. Es un receptor que sabe que está implicado en los procesos de psicosis y que está implicado en los procesos de ansiedad y sabe que aquellos que agonizan, los agonistas de este receptor tienen cierto efecto antidepresivo y ansiolítico. Pero no se sabe exactamente cuál es el ligando endógeno de este receptor sigma. ¿Vale? Sabemos que si está ahí será porque hay un ligando endógeno, no va a estar por si algún día te tomas sertralina, ¿no? Fijaos, sertralina empieza por S y tiene un receptor sigma, que es el receptor. Y eso son estos truquillos que digo que vayáis asociando para poder recordarlo. Es un toque de sigma. Aún así, no es el que tiene más afinidad de estos 6 antidepresivos que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, no es el que tiene más afinidad por el receptor sigma, pero es el primero en el que nos mencionan sigma. Quedaos con eso. Su característica casi es el aunque sea poco, la afinidad que tiene también por el receptor de dopamina, casi lo que es. El sigma, el caso es que, bueno, pues que sabe que tiene algún efecto ansiolítico y antipsicótico, y esas propiedades también se le atribuyen a la sertralina. El siguiente es la paroxetina. Fijaos, se llama paro. Y curiosamente, paroxetina es el que provoca más sedación y más tranquilidad. ¿Y más? ¿Por qué? Porque tiene un efecto antimuscarínico añadido. ¿De acuerdo? Entonces es en la paroxetina, qué curioso, el que se llama paro es el que da. Fijaos que hemos dicho antes que tanto la sertralina, pero sobre todo en la fluoxetina tiene un efecto energizante, ¿no? Y de aumentar el tono dopaminérgico, norepinefrínico, en el córtex prefrontal, y por lo tanto aumenta la actividad, la cantidad de actividad, la motivación, la atención, la concentración, todo eso. Y sin embargo, la paroxetina tiene el efecto relajante, el más tranquilizador, y se llama paro. O sea, que el que más te para de todo se llama paroxetina. Mira qué bien, nos lo facilitan. Supongo que no se les habrá ocurrido por esto, porque esto, como veis, esto ocurre en español. Como la paroxetina en inglés no significará eso en absoluto, ¿no? Pero a nosotros nos viene bien. Nos viene que coincida, y eso es lo que nos interesa. Entonces, fijaos, dicen en vuestro libro que es el preferido para los ansiosos, para tratar a aquellos que acompañan los síntomas depresivos con una especial agitación. Por lo tanto, quiero decir, a la hora de elegir un SSRI, como viene aquí, o sea, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, u otro, pues si es uno que necesita, que uno de los síntomas es que tiene muy poca actividad, está muy decaído, no se mueve, pues este no, vamos a darle otro. Ahora, si es otro que su problema es que está al borde del ataque de nervios siempre y eso le lleva a la depresión, pues fíjate, para él es guay la paroxetina. Sobre todo digo que se atribuye este efecto fundamentalmente a actividades anticolinérgicas, antimuscarínicas, ¿vale? O sea, que actúa sobre el receptor M1 de muscarina. También, al igual que le ocurría a la fluoxetina, es un inhibidor débil del recaptador de norepinefrina, que de alguna manera, aunque sea un inhibidor débil, también contribuye, está en la misma línea, está en una sinergia farmacológica, por lo tanto también tendrá alguna participación en su efecto farmacológico. Y también actúa sobre otro sistema del que todavía no hemos hablado, y es el del óxido nítrico, ¿de acuerdo? El sistema del óxido nítrico actúa sobre el óxido nítrico sintetasa, de manera que puede provocar disfunción sexual, chicos. Inhibe el óxido nítrico sintetasa, es decir, reduce la cantidad de óxido nítrico, y eso sabéis, conocéis el medicamento que actúa sobre el sistema del óxido nítrico, ¿no? Sobre el sildenafil, ¿no? La pastillita azul maravillosa, la Viagra, fijaos, para que tengáis una referencia que el óxido nítrico y disfunción sexual están relacionados, ¿de acuerdo? Nada más. Y que, bueno, pues que puede tener efectos de abstinencia, la retirada de la paroxetina, siempre. Entonces, los efectos que suele tener son efectos llevaderos, pero incómodos, como la famosa acatisia, que es esa intranquilidad, que lo mencionan varias veces en vuestro texto, cada vez que hablen de acatisia, lo que significa eso, que es eso de que estás intranquilo, pero no es que tengas nada, es que te encuentras siempre como que tienes que estar moviéndote, no puedes pararte quieto, estás sudoración, mareos, los típicos de un rebote muscarínico fundamentalmente. Con lo cual, si se retira, va a tener menos efectos secundarios, y se retira paulatinamente. Eso es como todo el que pueda tener ese efecto de rebote, hay que intentar hacerlo. Fluvoxamina. Este fluvoxamina es el que no hemos mencionado antes, pero habíamos hecho referencia implícita a él, ¿no? Cuando habláis de la sertralina, que empieza por S y tiene el receptor sigma, pues lo que caracteriza a la fluvoxamina es el agonismo del receptor sigma. Con lo cual, es el que se supone que tiene sus características ansiolíticas, son parte, ansiolíticas también y antidepresivas, puede explicar, además de su inhibición del recaptador de serotonina, por esa unión fuerte y esa gran afinidad que tiene por el receptor sigma. Tiene más afinidad por el receptor sigma que la sertralina, lo que puede ayudar a esto. Y está considerado, pues, por lo tanto, interesante y bueno para tratar la depresión psicótica y delirante, es decir, aquellos que lleven por lo tanto un nivel de activación muy alto, etcétera. Ya nos quedan los dos últimos, fijaos, y los dos últimos están muy relacionados. Están relacionados con el nombre y cuando se relacionan con el nombre indica que están relacionados químicamente. Bueno, pues tenemos, por así decir, vamos llegando cada vez a receptores, a moléculas más simples farmacológicamente, con menos posibilidades. Se dice que es una sustancia muy sucia, como ocurría con las pinas, que se enganchan a muchos receptores. Entonces eso no tiene un efecto limpio, sino que tiene un efecto muy sucio, porque se engancha a todos los lados. Es complejo llegar a saber qué es lo que le puede pasar. Imaginaos si cada uno tendremos polimorfismos de determinados receptores, porque o sea, eso da a que tenga un efecto mucho más variado en cada paciente en función de la complejidad que tiene el medicamento, ¿no? Cuando son mucho más simples y más sencillos, pues sobre todo tienen menos interacciones con otros fármacos y van a actuar más iguales con todos, porque van a tener, cuanto más sitios a la vez actúen, pues tenemos más posibilidades de ser distintos en todos esos sitios, así de simple. El caso es que, fijaos, nos queda el citalopram y el escitalopram. Como os decía, hemos reducido bastante, con lo cual prácticamente solamente tiene unión al recaptador de serotonina. Lo que ocurre es que el citalopram, que es la primera de las dos moléculas que se creó, es una mezcla racémica. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de la racemasa? Cuando hablábamos del glutamato, hablábamos de la D-serina o la L-serina. ¿Os acordáis? Y que la racemasa, os decía yo, que los enantiómeros, que son las variaciones que tiene determinada molécula en función en sus tres dimensiones, tienen las mismas uniones con los mismos átomos que los componen, pero una en el espacio está colocada de manera distinta a la otra. Eso hace que una sea más eficaz que otra, eso hace que una generalmente solamente se tiene de manera natural uno de los enantiómeros, ¿no? Que os acordáis que cuando era L o R era el L, el levógiro, L o D es el levógiro de estrógiro, el levógiro era el habitual. Y sin embargo, la que era cotransmisora con el glutamato en el receptor NMDA es la D-serina, pues necesitaba la racemasa. Bueno, pues el citalopram, cuando tú fabricas esa molécula en laboratorio, pues te salen con dos enantiómeros. En este caso, los enantiómeros son R y S, no son L y D. Pero es lo mismo, ¿vale? La idea es la misma. No es exactamente lo mismo, pero son lo mismo, que tienen una conformación espacial distinta y por lo tanto tienen otros. El enantiómero interesante y el que deben tener todos debe ser el S. El tener el R tiene unas complicaciones. Primero, porque no es tan eficaz actuando sobre el recaptador, no es igual de eficaz y al mismo tiempo compite con el otro por el recaptador. Si tienes, imagínate, si en una dosis de citalopram tienes una mezcla de unión de una la mitad de las moléculas que son llevan el enantiómero R y la mitad llevan el enantiómero S para inhibir el recaptador, pues van a competir entre ellos por llegar al y si uno de ellos funciona mejor, pues mira por dónde va a restar de alguna manera algo de eficacia el tener los dos enantiómeros, uno que es menos eficaz. Y sobre todo porque este enantiómero R lleva asociado un antagonismo también sobre los receptores de histamina, los H1, ¿os acordáis? Con los efectos secundarios o farmacológicos, en este caso secundario, porque no es lo que buscas, que esto puede provocar el antihistamínico en cuestión. Pues si la persona tiene alergia, le viene bien tener un antihistamínico. Si la persona no duerme, pues le viene bien porque provoca sueño, ¿os acordáis? Que mamá oso, ¿no? Era mamá, no era el osito pequeño, ¿no? Era osito pequeño, que era el. Luego estaba mamá oso, que era el antidepresivo, y el antipsicótico papá oso. Eso es. Pues el osito pequeño era precisamente utilizando la quetiapina por su alta capacidad de unión al receptor H. Y se podía utilizar como somnífero. No está aprobado para ese uso ni nada en absoluto, pero sabemos que es el que puede tener ese efecto. Asociar que provoca sueño con antihistamínico es algo que está en cualquier lugar. Cualquier persona sabe que cuando toma un antihistamínico los principales efectos secundarios son que te das. Eso es lo habitual. Entonces, fijaos que el problema de citalopram es eso, que aunque es un inhibidor suave del receptor de histamina, pues tiene de alguna manera un cierto efecto sobre. Es uno, aún así, como es de los que tiene la farmacología más limpia, es uno de los inhibidores de la serotonina, de la recaptación de serotonina, mejor tolerado. tiene una tolerancia, tiene muchísimos menos efectos secundarios y por lo tanto suele estar, suele funcionar bastante bien y funciona bien con ancianos, cosa que no todos los medicamentos. Una de las cosas que mencionan en el texto al principio, cuando hablan de los antidepresivos, es durante el ciclo vital. Acordaos que entre 25 y 60, 65 años es el periodo en el que mejor funcionan los antidepresivos. A la menor edad y a mayor edad, por los cambios metabólicos que suele tener ya la gente en edad avanzada, solemos tener ya, tenemos que irnos acercando, irnos incluyendo en ese grupo, aunque todavía me queda un poquito, pero cada vez menos, que metaboliza ya distinto y sin querer los ancianos, igual que los niños tienen un pediatra, los ancianos deberían tener un geriatra, que los hay, pero no tantos como debiera, porque tiene un abordaje especial y unas complicaciones especiales, aparte ya de, imaginaos, degeneraciones añadidas, de demencias que empiezan, es decir, hay todo un conjunto de realidad muy distinta al resto de las edades. Con los antidepresivos se sabe que la mayor eficacia está en ese rango de edad, está en personas adultas, lo que antes llamábamos adultos, 25 a 65. Vamos, la edad de currar y cotizar, chicos, antes de la jubilación, ¿vale? Después de la jubilación ya no funcionan igual de bien los antidepresivos. Bueno, lo que os decía, pues este, el citalopram, es uno de los que mejor funciona con ancianos. Eso es uno de los detalles. Y, sin embargo, funciona mal a dosis bajas, necesita dosis altas y tiene algún problema para tener dosis altas, por lo menos necesita un ajuste progresivo, porque tiene cierto riesgo de incrementar el intervalo. ¿Os acordáis de QTC? ¿Os acordáis de la onda Q, la onda T y corregido por la frecuencia cardíaca, que es lo que significa eso? Nada más. El escitalopram, chicos, es, por así decir, el citalopram plus. Es el escitalopram. Es decir, han conseguido quitarle el enantiómero chungo y entonces es lo más limpio, es lo que sería un recaptador de serotonina simplemente. Es así que lo que hace es tocar eso y es, por lo tanto es lo más limpio y es el mejor tolerado con diferencia. Por lógica, porque es mucho más limpio farmacológico. Claro, por lo tanto más caro, ha llevado más investigación, etcétera, etcétera. O sea que tiene es una cierta lógica. Pero que, por así decir, es donde llega. Ahora vamos a meternos, ya hemos acabado con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, vamos a acabar con los que siguen teniendo esa diana principal, el inhibidor de recaptación de serotonina como primer efecto farmacológico, y nos metemos con los SPARI, con el que además es agonista parcial. ¿Os acordáis? ¿Agonista parcial sobre qué receptor? Sobre el 5-HT puro, que es el que, ¿os acordáis? Sobre el 5-HT1A. Y que aunque precisamente este efecto, fijaos, el 5-HT1A, el actuar sobre este como agonista parcial, era una forma de pisar el acelerador de una manera en la liberación de las monoaminas desde el tronco del encéfalo al córtex prefrontal y por lo tanto se supone que tiene, que son dos acciones, inhibir el recaptador y actuar bloqueando los inhibidores, con agonismo parcial sobre los 5-HT1A, de alguna manera consigues tener, por lo menos teóricamente, la farmacología lo que te indica es que vas a conseguir elevaciones de serotonina más rápidas en el primer momento, ¿no? Entonces, teóricamente, porque ambos dos van a la misma. Fijaos que, vamos a ver aquí. Venga, pasa, ánimo. Esto es. Mirad, estos receptores que están regulados al alza, esto se supone es una neurona serotoninérgica. Y esto explica cómo funciona el mecanismo de los antidepresivos. ¿Os acordáis que habíamos dicho que los antidepresivos necesitan como unas 2 semanas para causar el efecto antidepresivo, que es el tiempo más o menos que se estima en que llega a adaptarse al nuevo cambio y por lo tanto regular a la baja o al alza determinados receptores de neurotransmisores, que es donde se cree que hay más peso para ver qué está el cambio. De hecho, fijaos, el receptor 5-HT1A es este autorreceptor que está aquí, con lo cual cuando se utiliza la serotonina lo ocupa, lo que hace es inhibir la fabricación, el disparo de esta neurona, como todo autorreceptor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es la señal de rebosadero, ¿os acordáis? Eso lo tenéis que tener siempre en cabeza. Si es un autorreceptor, significa que el efecto va a ser hiperpolarizante y, por lo tanto, inhibitorio del disparo. Vas a reducir la frecuencia en la que esta neurona está disparando su potencial de atención. Entonces, fijaos, estos se expresan primeramente a nivel somatodendrítico. Además de expresarse aquí, se expresa a nivel somatodendrítico. Este ha parado. También hay recaptadores aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el bloqueo de los recaptadores lo que hace es aumentar la serotonina que está a nivel somatodendrítico, porque no la quita. El problema es que además de esto, tienes regulado al alza la base de etiológica de la depresión, supone que tienes regulado al alza tanto a nivel posináptico como ocurre aquí, lo es, a este nivel posináptico, tienes regulado al alza los receptores de serotonina y tienes regulado al alza el 5-HT1 aquí también. Entonces, fíjate, si tú al mismo tiempo estás bloqueando el recaptador y bloqueando el 5-HT1A, lo que haces es aumentar la cantidad de, ¿ves? Aquí lo primero que haces es se empiezan a regular a la baja una vez que bloqueas, que utilizas el medicamento, se regulan a la baja los 5-HT1A, como se regulan a la baja tienen menos posibilidades de inhibir la actividad de esta molécula y eso redunda en que hay un aumento de producción y de liberación, por lo tanto, de serotonina. Ese aumento de liberación de serotonina hace que como veis, se aumente mucho en la sinapsis y eso va a llevar al final a una reducción a la baja de los receptores posináptico. Aquí, cuando has conseguido que ese efecto se produzca, que esas neuromodulaciones se produzcan durante 2 semanas, es lo que puede dar lugar, lo que más apoya la teoría de que no solamente es que tengas un déficit en sí de monoaminas, ni que los receptores estén funcionando mal, sino que al final los tenías regulados al alza y tarda el efecto farmacológico buscado de aliviar la depresión, tarda como el tiempo que más o menos se espera que tarde en que esa regulación posináptica se produzca. Pero antes de esa regulación posináptica se ha producido una presináptica. ¿Lo veis? En que se reducen estos receptores 5-HT1A. Ese efecto parece que empieza a concordar con que empiezas a tener determinado, empieza a tener cierto efecto, cierta respuesta antidepresiva. ¿De acuerdo? Cuando esto ocurre y empiezas a elevar y empiezas a tener esto, ya empiezas a tener determinada efecto antidepresivo. Y al final, cuando ya tienes regulado hasta a la baja los postsinápticos, dicen que es lo que cuadra con una reducción incluso de los efectos secundarios. Claro, si tienes muchos menos receptores sobre los que al final está actuando, para tener menos efectos secundarios también. Porque son los efectos secundarios del aumento de serotonina en determinados receptores que no quieres que se tengan. Por ejemplo, las disfunciones sexuales son el efecto de elevación de serotonina por la actividad que tiene sobre determinados receptores, que ya veremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, quedaos simplemente con que teóricamente la bilazodona, fijaos, teóricamente al bloquear también el autorreceptor 5-HT1A, se conseguiría incrementos más, además de incrementarlo por bloqueo de la recaptación, se parece que la elevación de la serotonina podría ser más y tener un efecto más inmediato y más rápido antidepresivo. ¿Cuál es el problema de esto? El riesgo que tiene esa elevación brusca de la serotonina, con lo cual, aunque farmacológicamente lo tenga, luego en la práctica clínica se suele dar un ajuste lento de dosis para evitar esa elevación brusca de la serotonina, con lo cual al final vas a tener un efecto similar al que tenías sin tener esa doble acción sobre la serotonina. De acuerdo, con lo cual, lo que sí ocurre es que al actuar también con un mecanismo dual, no solamente quiero decir, dual me refiero a que no solamente bloqueas el recaptador, sino que además actúa sobre un receptor serotonina. Esto hace que para tener efecto no tengas que bloquear tantos receptores de recaptadores de serotonina, lo que está indicado también por otras zonas en las que puede tener ese efecto con una menor disfunción sexual, el no ocupar todos los bloqueadores, los recaptadores de serotonina. Los SPARI, yo creo que con eso ya tenemos suficiente. Lo siguiente vamos a hablar de los SARI. Fijaos, la SARI es la trazodona, el inhibidor de la recaptación de serotonina y antagonista. ¿Antagonista qué? Antagonista, vale, pues sobre dos viejos conocidos, sobre el 5-HT2A y sobre el 5-HT2C. Acordaos, 5-HT2A era el típico sobre el que actuaban los antipsicóticos no convencionales, ¿vale? Los que eran atípicos, para evitar los problemas
de los efectos secundarios de los antipsicóticos no deseados, los síntomas extrapirámides y la hiperproliferacia, se conseguía actuando sobre el 5-HT2A. ¿Os acordáis que inhibir el 5-HT2A era lo mismo que agonizar el 5-HT1A? O sea que, de alguna manera, va a tener, va a contribuir esto también a su efecto antidepresivo. El 2C es el que hemos visto anteriormente. Sabemos que aumenta norepinefrina y dopamina en el corte prefrontal, con lo cual estos otros efectos que tiene de antagonismo van a redundar en tener una potencia, una buena potencia antidepresiva. Esa es la idea, porque vas a aumentar el tono serotoninérgico y al mismo tiempo también vas a actuar indirectamente también sobre otro sistema, porque sabíamos que el 5-HT2A también provocaba un aumento de dopamina en determinados, ¿os acordáis? Que era por lo que no provocaba los efectos secundarios de bajar la dopamina por el bloqueo de 2, ¿os acordáis? Que de alguna manera el antagonizar el 5-HT2A aumentaba en la vía neuroestriada, de alguna manera, aumentaba la cantidad de dopamina lo suficiente como para que no tuvieses síntomas extrapiramidales. Esa era la base, fijaos. Entonces, el antagonismo que tiene la trazodona es, además del bloqueo del recaptador, es sobre el 2A y el 2C. El 2C ya hemos visto ahora mismo el efecto que tenía. A dosis bajas, es prácticamente un hipnótico, ¿vale? Prácticamente solo tiene antagonismo 2A más 5-HT2A, más un antagonismo también histamínico y un antagonismo adrenérgico, alfa 1. Con lo cual prácticamente sirve de hipnótico, pero que no debe usarse como un hipnótico. Es decir, que no tiene efecto antidepresivo hasta que no tiene una dosis mínimamente elevada y ya actúa sobre el SERP y sobre los dos receptores, el 2A y el 2C. Bueno, entonces se sabe que el efecto del aumento de la serotonina que te provoca el bloqueo del recaptador va a redundar en que se va a ocupar más el receptor 1A y se va a ocupar más los receptores 2A y 2Z. El receptor 1A, el que veíamos antes de agonistas, el que la serotonina ocupe el receptor 1A, tiene un efecto terapéutico buscado antidepresivo. ¿De acuerdo? Pero los efectos secundarios por exceso de serotonina en otros receptores son fundamentalmente sobre estos receptores, sobre los receptores 2A y 2C. De manera que hacerle el antagonismo 2A y 2C reduce los efectos secundarios de esa elevación de serotonina. Con lo cual, es decir, el aumento es tú bloqueas el recaptador, esa elevación de serotonina hace que se ocupen más receptores 1A, que son los que tú buscas, pero también hace que ocupes más receptores 2A y 2C, que no quieres que los ocupe la serotonina porque van a provocar efectos secundarios indeseables y algunos intolerables, como son los efectos, la disfunción sexual. ¿De acuerdo? Y que es una de las principales causas de rechazo de estas medicaciones. Como todo, siempre os decían que principal causa de baja actividad o baja efectividad de los antidepresivos es que no se los tomen. Es la falta de adherencia al tratamiento. Con lo cual, el conseguir que tenga pocos efectos secundarios es fundamental para que al final trates la depresión en condiciones. Por lo tanto, digo, al antagonizar el 2A y el 2C, evita la disfunción sexual que provocaría la elevación de la serotonina. En la práctica clínica, ¿qué es lo que ocurre con este medicamento? El problema es que tiene una vida media corta, ¿vale? Y eso es complicado. Entonces, suele darse dosis bajas de este medicamento más un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o un inhibidor de la recaptación de serotonina en endorfina. Lo que tampoco con el conocimiento farmacológico que hay ahora no tiene mucho sentido. Hoy día hay posibilidad de trazodona con liberación prolongada, ¿vale? Con dosis de liberación prolongada y es muy tolerable y por lo tanto puedes tomarla a una dosis más elevada y tener una monoterapia aquí lógica y no estar jugando con una polifarmacia que en los antidepresivos es bastante habitual, que no tomes solo uno y no tomes varios, al revés de lo que se buscaba en los, pero con un cierto sentido. En este caso, no se aprovecha, es decir, que estás desaprovechando esto porque a dosis bajas sabemos que no tiene efecto antidepresivo, o sea, casi estás tomando un somnífero y no es eso lo que estás buscando con un inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿De acuerdo? Nada más, simplemente comentar eso. Lo siguiente tendríamos los cuatro que vienen, chicos, fijaos, que inhiben el recaptador de serotonina y el de norepinefrina como principales características. Esto es fácil, es o sea, que lo es fácil. todo. Venlafaxina, desvenlafaxina, muy relacionados. Luego tienes dulosetina y milnacipran. El caso es que están ordenados, fijaos, tienen como principal efecto inhibidor de la serotonina y el siguiente de la serotonina, del recaptador de serotonina. Y el otro efecto farmacológico que tiene es que tienen afinidad y por lo tanto también inhiben el receptor de norepinefrina. Y están colocados de menor a mayor inhibición del receptor de norepinefrina. De manera que la venlafaxina tiene menor inhibición del receptor de norepinefrina que la desvenlafaxina, un poquito más tiene la duloxetina, y ya el milnacipran es el que tiene más inhibición de la norepinefrina que de la serotonina. Ya está. Sabéis que aumentar el tono norepinefrínico indica tener más actividad, y fijaos, hay todo un sistema de regulación del dolor que es adrenérgico, con lo cual todos los efectos que suelen tener elevación del sistema adrenérgico de alguna manera también estarían relacionados con muchos con muchas anestesias y relacionados con un efecto, por lo tanto, de paliar dolor físico. Te comentan lo interesante de estos que van a los dos lados, son por un lado que son bastante energizantes, van a hacer que la gente se mueva si tienes un paciente con bajo, y además actúan, son bastante eficaces en la en el tratamiento del dolor. El dolor que antiguamente os comentaban en el libro, que el dolor en la depresión era un síntoma que se consideraba secundario al dolor psíquico, por así decirlo. Pero hoy día se sabe que no, que también hay dolor físico realmente, ¿sí? que no tiene un origen solamente psicogénico, por así decir, no es un dolor que no exista y que tú te lo imagines, sino que realmente hay un dolor físico que también es importante tratar. Entonces, sí, sobre todo con determinadas edades, que a todos nos duele todo, pues imaginaos, si encima estás deprimido, pues es que solamente te fijas en lo que te duele. Pero dolerte te duele. Y si esto tiene un efecto analgésico, pues mejor que no. Fijaos, ya empieza a tener el efecto analgésico fuerte, donde la duloxetina, se llama dulo, y relacionar dulo con dolor tampoco es muy descabellado, ¿vale? Dulo porque es dual, tiene tanto serotonina, sobre la serotonina y sobre la norepinefrina, pero al mismo tiempo tiene también un efecto analgésico importante, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que son eficaces antidepresivos. Y a dosis más altas, fíjate, te dicen eso siempre. La venlafaxina, por ejemplo, que es el primero, pues a dosis más altas ya empieza a ocupar el recaptador de norepinefrina. Pues normal, siempre que hemos dicho que si tienes menos afinidad por un receptor, a dosis bajas, solamente porque se tiene más. A dosis más altas ya vas ocupando también el otro. El venlafaxina es, por lo tanto, aumenta la serotonina a cualquier dosis por el bloqueo del recaptador. Y el aumento de norepinefrina solamente es sólido a dosis. ¿Vale? ¿Qué esto puede provocar? Efectos secundarios, pues, sudoración, aumento de presión arterial, pues todo lo que sabemos que una elevación adrenérgica puede provocar. Aprobado y usado como ansiolítico también, y mejor es de liberación prolongada, como todos. ¿De acuerdo? Dice, cada variante, tengo ya aquí apuntado, cada variante del citocromo, creo que leo, P42, ¿cómo se llama? Vale, ok. Una relación con el sustrato y el metabolito. Sí, bueno, quiero decir que es que la venlafaxina se metaboliza la desvenlafaxina, de hecho, es un metabolito activo de la venlafaxina. De manera que cuando tú tomas venlafaxina, como gran parte de su actividad es por el metabolito que tienes, el de desvenlafaxina, que fíjate, el metabolito desvenlafaxina, como ya está ordenado así, sabemos que está, son esos que se llaman duales, sí, se llaman duales. Sabemos que tiene más afinidad por el recaptador de norepinefrina que en la venlafaxina, porque si no, no estaría colocado así, en ese orden, que ya os lo he dicho antes. Entonces, fíjate, realmente cada uno, en función de cómo metabolice cada uno, va a tener una mezcla de venlafaxina y desvenlafaxina, que es la parte metabolizada, las dos actuando con sus efectos, ¿vale? Entonces, la dosis de cada uno, pues no es exactamente la misma. Y mira, fíjate, encima, si además ese citocromo interfiere con otros medicamentos que tú estés tomando o con otros alimentos que tú estés tomando, porque también lo degrada esa variante de citocromo, pues también tendrá una distinta mezcla, es decir, habrá metabolizado una cantidad distinta de venlafaxina en desvenlafaxina, y al final es mucho más difícil ajustar exactamente la propiedad. ¿A qué se reduce todo esto? A que cuando tomas un medicamento, que además de ser un medicamento es un profármaco, porque es un metabolito, también lo es más difícil calcular en función de cada uno, porque tampoco tenemos ese conocimiento metabólico de la individualidad de cada paciente, pues qué cantidades en realidad va a tener de uno y otro, ¿no? De la madre y del hijo, que ambos dos tienen efectos terapéuticos. ¿Cómo se arregla esto? Utilizando la desvelapaxina en vez de la desvelapaxina, que ya es el metabolito en cuestión, y que por lo tanto no vas a tener una mezcla en unos y otros. Esa es la idea. Y que tienen mayor inhibición net del recaptador de norepinefrina que la anterior. También está aprobado la desvelapaxina, fíjate, para regular los síntomas vasomotores en la perimenopausia. Todo el que haya conocido a una mujer en esas edades sabe que hay muchas, no todas, cada una es un mundo, pero hay algunas que tienen unos desarreglos vasomotores muy importantes y muy inactivantes, y provocan los famosos sofocos, que de repente se ahogan terriblemente y al rato están perfectamente bien. Y si es invierno probablemente estén heladas luego, y así continuamente. O sea, son ese desarreglo vasomotores que, fijaos, pues se sabe que la vacina. Comentan algo en el libro de la reducción de andrógenos, esto es lo que produce, y en el metabolismo de la glucosa celular, y de alguna manera el aumento norepinefrínico palia ese efecto, ¿vale? Hace que el hipotálamo no entienda que tiene que aumentar la temperatura, etcétera, etcétera. Es una manera de tratar esos síntomas vasomotores. Entonces, te dicen, sin embargo, que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina solo, no estos duales, pues que pueden tener ese efecto también vasomotor, pero solamente funcionan bien cuando hay estrógenos en medio. Cuando la mujer está en perimenopausia, pero no en menopausia, no ha dejado ya de producir esos estrógenos. Sin embargo, la desvenlafaxina, los inhibidores duales de los dos sistemas, parece que funcionan igual de bien si están en un periodo perimenopáusico o si están en periodo menopáusico. Bueno, simplemente comentar esto, tampoco es una de las características. La duloxetina, os dicen, casi tanto NET, casi tanta inhibición de NET, por lo tanto, del recaptador de norepinefrina, como de serotonina. Y alivia la depresión sin dolor y el dolor sin depresión, tenía yo aquí apuntado así, ¿verdad? Como, fíjate, que lo que os decía, nulo, dolor, o sea, que ideal, relacionado también físico, no solamente emocional, dolor físico, esa es. Y luego ya el milnacipran, que es el que tiene más inhibición de norepinefrina que el de la serotonina, particularmente útil para el dolor, como os decía, porque evidentemente tiene un efecto analgésico sobre este sistema, yo digo, de regulación de la señal dolorosa, de la señal nociceptiva, que es una regulación norepinefrínica. Y al mismo tiempo es más energizante, claro, al aumentar la norepinefrina es más energizante. Puede provocar sudoración, puede provocar dubitación en la micción, ¿vale? Es que no sabes si te meas o no te meas, vamos. Eso. No es eso, es que quiere mear y no te sale. Eso es, en realidad, pero no lo saben decir. Lo llaman dubitación en la micción. No, no dudan. Quieren mear, pero no les sale. Y está. Es cuando la próstata ya está a unos niveles, bueno, pues hay que, esto complica bastante la existencia de determinadas personas. Y se podía paliar este efecto, fíjate, con un antagonismo alfa-1, porque se supone que esa elevación de la norepinefrina actuando sobre receptores alfa-1 en la vejiga son los causantes de este problema, de la dubitación en la micción. Con lo cual, se podía paliar perfectamente con medicamentos que sean antagonistas alfa-1, que de hecho los hay en era la cuestión. Vamos a seguir, que ya son las 5:30, chicos, nos queda media hora y quiero que lleguemos al final de los antidepresivos para que os llevéis esto, aunque no os enteréis mucho ahora, pues luego me escucháis tranquilamente y eso que os lleváis por delante ya. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina. Fijaos, en vuestro libro tienen unas confusiones con las siglas y te lo nombran igual que a la venlafaxina, desvenlafaxina, o sea, al final te lo dicen exactamente igual. Inclusive son las mismas letras, pero colocadas de otra manera. Uno es SNRI y otro es NRSI, ¿vale? Quiero decir que nos fijemos que uno en realidad solo actúa sobre la norepinefrina y otro actúa sobre la norepinefrina y la serotonina, que es la base. Entonces, ¿de este cuál es la ribosefina? uno está aprobado la rebosetina por un lado, la tomoxetina es, pues aquí se aprobó la rebosetina y la tomoxetina en Estados Unidos, pero son, al fin y al cabo, son inhibidores, como os digo, prácticamente solo de la recaptación de noradrenalina. Está aprobado en Europa, dicen la rebosetina, pero no en Estados Unidos. Aumenta NET gradualmente, generalmente es activado. Lo que dicen es que el aumento de NET, que no sabía yo qué es lo que me había apuntado aquí para comentaros, el aumento de la norepinefrina, que supone el bloqueo del recaptador, generalmente se supone que va a aumentar la actividad. Que siempre relacionar aumento de tono adrenérgico con aumento de actividad es lógico. ¿Qué ocurre? Que hay un efecto paradójico en algunos pacientes en los que incluso les causa sedación. Bueno, pues que te lo pueden explicar cómo que ahí puede existir una sobreafinación de la señal norepinefrínica en las neuronas piramidales del córtex frontal, ¿vale? De la corteza. Bueno, simplemente comentarlo, que la rebosetina, por ser por actuar ahí, lo normal es que aumenta el tono norepinéfrico y eso que suele traducirse en un aumento de actividad. Pero que algunos pacientes, paradójicamente, los paran. Hay muchos medicamentos, fijaos, muchos agonismos, antagonismos de este tipo, que tienen, por ejemplo, efectos dobles. Que se sabe que a dosis bajas tienen un efecto y a dosis altas tienen el efecto contrario al final. O sea, que hay que ver que esa, al final, por la farmacología, por cómo afectan al receptor, cómo se... y cómo interactúan con él, pues a veces estas cosas ocurren, no es tan extraño. Lo siguiente ya es de estos recaptadores es el bupropión, que es el último, que es un inhibidor, por lo tanto, de dual de norepinefrina y dopamina. Importante, mayor o una ocupación mayor o igual al 50% de los receptores de dopamina, rápidamente, que esta ocupación se produzca rápidamente, es el mejor indicador de que lleve al abuso de sustancias. Está muy relacionado con un enganche adictivo, de acuerdo a la ocupación. Entonces, aunque se sabe que el bupropión ocupa en el estriado solamente el 30% de los receptores, no llega a ocupar el 50%, que es donde decimos, mejor, aún así se recomienda que tenga, que se utilice mejor el sistema de liberación prolongada, ¿no? La forma, ¿cómo se dice? Pues eso, el tipo de medicamento, vamos, de liberación prolongada, mejor que los de liberación inmediata, precisamente para evitar esos picos bruscos, que no es que ocupe tanto. Teóricamente es un activador sin disfunción sexual, porque no actúa elevando directamente la serotonina, bloqueando esos receptores recaptadores que decíamos de serotonina que aumentan el tono serotoninérgico bruscamente y actuando sobre los receptores 2A y 2C de serotonina eran los que explicaban de alguna manera esa disfunción sexual. Pues esto puede tener un efecto, por lo tanto, antidepresivo sin el efecto secundario más indeseable de los antidepresivos es el de la disfunción habitual. Entonces, fijaos que en vuestro libro comentan que bupropión más un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o más un inhibidor dual de serotonina y norepinefrina estarías tocando todas la elevación de las tres monoaminas, ¿no? Esa elevación de las tres monoaminas era precisamente lo que veíamos, ¿os acordáis? Aquí, fíjate, esta, la tengo pintada y todo esto. Vamos a borrarla. Esto que veíamos el otro día, que eran las tres, cómo pueden estar afectando las tres monoaminas. De manera que decíamos que si era los síntomas depresivos se podían relacionar más como con un incremento del afecto negativo, podía estar más implicada la serotonina y la norepinefrina, y si tiene más reducción afecto positivo, estaríamos hablando de norepinefrina y dopamina principalmente. Si aumenta dopamina, norepinefrina y serotonina, estás actuando sobre los tres. Si estás utilizando el bupropión, que aumenta la dopamina y la norepinefrina, con otro que aumente la serotonina, estarías aumentando las tres. Eso es. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, vamos a meternos con los últimos, con los siguientes. Vamos a meternos, que ya son menos 25, fijaos, o menos 20 casi. Menuda chapa os estoy pegando hoy con los antidepresivos, ¿eh? Venga, otro que utiliza otro sistema, que es la agomelatina. Fijaos, la agomelatina es la que actúa regulando los ritmos circadianos. Dicen en vuestro libro que la alteración de los ritmos circadianos es una de las características típicas de la depresión y que ese desfase entre los ciclos, ¿sabéis qué? Circadia, ¿de dónde viene el ritmo circadiano? ¿De dónde viene? Etimológicamente, ¿qué pensáis? ¿Un tal circadio que lo descubrió?
El sol, ¿no?
El sol, algo tiene que haber, claro, pero ¿qué viene? ¿Por qué viene circadiano? Mira, circa, de que circunda, que está cerca de el día. Circadiano. Es decir, ritmos que más o menos oscilan diariamente, alrededor de las 24 horas. ¿De dónde viene? De que está cerca del día, circadiano. Son ritmos biológicos que tenemos más o menos cada 24 horas. Esos son los ritmos circadianos. Fijaos que los ritmos de los... Bueno, aquí lo que veíamos es... Aquí... No, circadiano viene de ahí. Etimológicamente viene de ahí. Sí, de estar... De ser ciclos que se producen a lo largo de un día, de duración, que duran algo. Es como una onda que tarda un día, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Son ritmos que están marcándote... oscilaciones de liberaciones hormonales, regulaciones de temperaturas, círculo, alrededor del día, círculo, día, alrededor del día, justo que son aquellos que ocurren alrededor del día. En los mecanismos de los antidepresivos, os mencionaba aquí la inhibición NET, bueno, recordaos que cuando hablan de que se inhibe, por ejemplo, el bupropión, que inhibe, la duloxetina, venlafaxina, que inhiben la serotonina y la norepinefrina, el recaptador de serotonina y de norepinefrina, fijaos, el milnacipran, que es más inhibidor NET que SER, ¿vale? Más de norepinefrina. En realidad, en vuestro libro dicen que no tienen efecto sobre dos sistemas de monoaminas, sino en realidad son dos y medio, porque también aumentan la dopamina. ¿Por qué? Porque en el córtex prefrontal la dopamina se recapta por el recaptador de norepinefrina, que es lo que comentábamos. En el córtex prefrontal prácticamente no se expresan recaptadores de dopamina. Pero la dopamina y la norepinefrina, sabéis que la norepinefrina se fabricaba a partir de la dopamina con una adición más de otra enzima, que los dos vienen de la tirosina, por eso son catecolaminas, todas vienen de ahí, tanto la dopamina como la norepinefrina. Y, por lo tanto, esa norepinefrina le viene bien coger la dopamina para tener que utilizar menos enzimas y menos captar menos sustrato para fabricarlo, ya que has liberado. De manera que en el córtex prefrontal la dopamina se difunde de la neurona dopaminérgica y la norepinefrina lo recapta. De manera que si bloqueas el recaptador de norepinefrina, también estás provocando en el córtex prefrontal un aumento de la dopamina, porque no se está recaptando esa dopamina que se libera. De manera que las cuatro, la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina y milnacipran, esos cuatro que son duales de serotonina y norepinefrina, en realidad son duales y medio. Es decir, aumentan la serotonina, aumenta la norepinefrina y en el córtex prefrontal también la dopamina, porque al bloquear el recaptador de norepinefrina también estás actuando sobre el sistema. Simplemente comentaros eso. Recordároslo. Que lo tendría porque aquí apuntado, como no he puesto las gafas, pues no. Esta es la cuestión. ¿Cómo funciona la agomelatina? Fijaos, la agomelatina tiene dos dianas terapéuticas principales. Tiene uno primero, que son los receptores M1 y M2 de melatonina, ¿de acuerdo? Que veis, en la melatonina se regula mediante los ciclos de luz y oscuridad. La melatonina solamente, es decir, es, fijaos, es la glándula pineal donde viven en los pinealocitos, es donde se segrega la melatonina. La glándula pineal es lo que se conoce como el tercer ojo. Y lo que hablaban, Descartes decía que ahí es donde está donde vive el alma, donde el alma está localizada en la glándula pineal. El caso que eso decía el pobre Descartes, no, el pobre, el nuevo monstruo. No, pero vamos, con el conocimiento que había en aquel momento y con toda su filosofía detrás. La historia es que en algunos animales sí que esa glándula pineal todavía tiene una cierta fotosensibilidad directa. En los seres humanos, sin embargo, sí que tiene la liberación de melatonina que se produce en la glándula pineal, sí responde a la luz, pero no, la glándula pineal no detecta, no es el tercer ojo, no puede detectarlo. Pero sí hay una conexión entre la retina, que es nuestra forma de captar luz, y de transmitir la información a tu cerebro de la luminosidad que hay, ahí a través de la conexión de las fibras que llevan tus nervios ópticos, bueno, pues actúan sobre un núcleo, el hipotálamo es un núcleo supraquiasmático, fíjate que está encima del quiasma óptico, ¿sabes? El quiasma donde se cruzan los dos nervios ópticos, pues ahí justo en el núcleo supraquiasmático, de ahí informa a la glándula pineal de si hay luz o no hay luz, y cuando no hay luz, la glándula pineal segrega melatonina. El caso es que esa segregación de melatonina, entre otras cosas, lleva un ritmo circadiano, lleva un ritmo que se regula más a determinadas horas y a otras y va ajustándose en lo 24. Uno de los principales efectos del jet lag es eso, que no sabes si te duermes, si no te duermes, ahora no tengo sueño, ahora sí, porque la melatonina sí que facilita el dormir, es decir, el descanso, la reparación, y mucha gente que regula sus ciclos circadianos mediante esa adición de melatonina, que en este momento se te ha desajustado y vuelves a tener en la fase que corresponde de liberación y no ese desfase que se sabe que se tiene en depresión. En vuestro libro, además, al principio, al hablar de la melatonina, de la gomelatina, habla de que hay una relación directa entre la cantidad de desfase que hay entre la producción normal, el ciclo normal, la onda normal de produce más, produce menos, el desfase tiene una relación directa y proporcional a la gravedad de la depresión. Cuanto más profunda es la depresión, más desfase hay. Sí, algo hay algo hay por ahí. Hay por ahí algunos estudios que relacionaban de alguna manera melatonina y COVID. Pero bueno, pues como todo, miradlo con pinzas y quedaros con información y ya dentro de unos años nos enteraremos. Ahora hay mucha tontería y mucho loco que dice cosas. ¿De acuerdo? Entonces, acordaos, fijaos simplemente en esto, en que la melatonina sí que, fíjate, si tú tienes mala producción de melatonina, probablemente estés en situaciones de estrés elevado, el estrés se sabe que inhibe el sistema inmune, es decir, hay una relación muy clara entre sistema inmune y vulnerabilidad a infecciones. Entonces, si tienes deprimido o no deprimido el sistema inmune, cuando tienes niveles altos, no hace falta llegar a la melatonina. Se sabe que la producción elevada de cortisol de por sí ya tiene un efecto sobre tu sistema inmune terrible, ¿no? Entonces, fijaos que es el que estamos mucho mejor si estamos más tranquilos. Tampoco hace falta mucho. Quiero decir, dos dianas terapéuticas tiene la gomelatina. Tiene, por un lado, el actuar regulando los ritmos circadianos, por lo tanto, volviendo a tener los niveles de producción de melatonina que debes en los momentos que debes, esa es la idea, por lo tanto, ajustando ese desfase de ritmos circadianos, y también sobre el 2C, que veíamos antes que el efecto que tiene es aumentar la liberación de norepinefrina y de dopamina en el corte prefrontal. Con lo cual, pues sabemos que esta gomelatina, de alguna manera, y que además explica el éxito antidepresivo de esta molécula, de la gomelatina, dice en vuestro libro, lo dice Stalin, si lo dice Stalin es, iba a decir palabra de Dios, pero es que no es demasiado exagerado para entenderme, para mí es lo que diga, señor Stalin. Puede ver a las Neuron Sisters, yo, lo que usted me diga. Caballero, yo soy fan suyo siempre. Entonces dice que ambos efectos conjuntos son los que explican la capacidad antidepresiva. Que uno por separado, es decir, solamente la regulación de esos ritmos circadianos, parece que no es suficiente. Pero se sabe que ambos también tienen un efecto comprobado de aumentar, fijaros, la neurogénesis y la liberación de factores neurotróficos, que sabíamos que era una de las formas en la que se podía explicar la etiología de la depresión. Porque por la muerte neuronal de determinadas zonas, la exacerbación, ¿os acordáis? En el hipocampo y la amígdala, que formaban parte de un bucle de retroalimentación negativa sobre la liberación de hormonas del eje hipofisario, hipotálamo, hipófisis, médula adrenal y corteza adrenal también, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis del eje HPA y cómo regulaba, pues, de alguna manera, la regeneración neuronal que esa recuperación de los ritmos circadianos facilita, con lo otro, pues que son parte del efecto antidepresivo de la gomelatina. Y el último, antes de meternos con los clásicos clásicos, sería, fíjate, la mirtazapina, que es un antagonista alfa 2, ¿vale? El antagonismo alfa 2 sabemos que aumenta la liberación de norepinefrina y de serotonina. Aquí lo teníamos, veis, el alfa 2 son autorreceptores al fin y al cabo, entonces el actuar son autorreceptores, fíjate, aquí estamos hablando de una neurona Serotoninérgica sería, es una neurona adrenérgica. Es decir, es un antagonismo adrenérgico, pero porque hay una conexión entre las neuronas noradrenérgicas sobre la liberación de serotonina en el córtex prefrontal. ¿Veis? Que actúa tanto a nivel del RAFE como, del locus coeruleus, que es donde están los somas de las neuronas norepinefrínicas, al RAFE, que es donde están los somas de las neuronas de serotonina. Tanto a nivel del RAFE como a nivel del córtex prefrontal. El caso es que la ocupación del receptor alfa 2 por la norepinefrina redunda en un descenso de serotonina. Si bloqueas y antagonizas, por lo tanto, el receptor alfa 2, desinhibes la liberación de serotonina. Y al final redunda en un aumento de ambas tanto norepinefrina como serotonina. Fijaos que es un abordaje interesante, porque no estás utilizando el recaptador y, sin embargo, sí estás aumentando el tono norepinefrínico y serotoninérgico. Fijaos que dicen mezclar, es decir, aumentar, utilizar este antagonismo alfa 2 y al mismo tiempo un inhibidor dual de serotonina y de norepinefrina es lo que llaman el combustible para cohetes de California. Dicen en vuestro libro, esos nombres tan graciosos que les da por poner a estos californianos surfistas. ¿Vale? Entonces ellos lo llaman combustible para cohetes porque es el que te puede sacar o sea, que si de aquí no sales con un ánimo elevado, macho, que estamos aumentando de los tonos de norepinefrina, que supone que tienes una mayor actividad, y de serotonina para aumentarte el estado de ánimo, y por dos mecanismos, con el alfa y con la inhibición de los recaptadores. Entonces, también tiene, además de antagonizar alfa 2, también tiene un fuerte antagonismo sobre los receptores 5-HT2A, 2C y sobre el receptor 5 de serotonina del 3, 5-HT3. Fijaos, el receptor 5-HT3, lo vemos aquí, el efecto que tiene antagonizar el receptor 5-HT3 es un efecto de aumentar el tono al final serotoninérgico y de otro neurotransmisor que no hemos hablado en este caso, que es la acetilcolina, la liberación de acetilcolina. Fijaos, aumentar la acetilcolina, acordaos que en el Alzheimer las primeras neuronas que mueren son colinérgicas, los núcleos septales, núcleo basal de Meissner. Los primeros síntomas del Alzheimer son pérdida de memoria, por lo cual todo lo que aumente el tono colinérgico podemos tener el heurístico de que de alguna manera es procognitivo. Es aumentar la serotonina, mejora el estado de ánimo, por FAC, de toda la vida, ¿de acuerdo? Pero aumentar la acetilcolina te hace ir a saber y ganar con más probabilidades de ganar, además de saber, ¿de acuerdo? Fijaos, esa es la idea, que también tiene, y que al mismo tiempo, fíjate, dice que este 5HT, este bloqueo de los receptores 5HT3, de serotonina, también parece que protege contra los efectos secundarios de gastrointestinales y náuseas, que son uno de los efectos secundarios que provoca el aumento de serotonina a nivel del intestino. Entonces, sin embargo, bloqueando el 5-HT3 ahí, parece que palia muy bien los efectos de náuseas y tripas mal que se suelen tener por esa elevación de serotonina. Lo que también está bastante. Vámonos ya con los antidepresivos clásicos, chicos, que nos queda nada. Tenemos que acabar ya, que viene el siguiente, y luego pasa lo que pasa. Los antidepresivos clásicos. De los antidepresivos clásicos, dos tipos. Inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿de acuerdo? Y los tricíclicos. De los inhibidores de la monoaminoxidasa, fijaos, aquí tenemos esta diapositiva en la que os he juntado toda la información. Controlar, porque luego preguntan si esta está en... aquí no veo casi las rayas, pero esta es la serotonina, va por filas horizontales, ¿de acuerdo? La serotonina es esta, la noradrenalina es esta y la dopamina es esta. Ambas, aquí estás inhibiendo solamente la MAO-A, inhibes solamente la MAO-B y aquí inhibes la MAO-A y la MAO-B. Y se ve qué efecto es. ¿De acuerdo? Fijaos que las tres monoaminas son sustratos de la monoaminoxidasa, es decir, la monoamino, porque se llama así, fíjate qué curioso, que se llama monoaminoxidasa y oxida monoaminas. Es que, pues esta, como digo, hay dos variantes, A o B. Entonces, en todos, fijaos, en el exterior de todas las neuronas de los tres tipos de monoaminas, en el exterior existe monoaminooxidasa A y monoaminooxidasa B que actúan pues degradando el neurotransmisor. Pero en el interior, la serotonina solamente tiene la monoaminooxidasa B, ¿no? Sí, y sin embargo, las otras dos tienen la monoaminooxidasa A. Ahora, realmente lo que nos tenemos que fijar, chicos, es que la MAO-A, monoaminooxidasa A, es la que tiene un efecto de reducir la de provocar degradación, metabolizar suficiente, la serotonina y la norepinefrina. La dopamina la degradan tanto la MAO-A como la MAO-B, pero la degradan poquito cada una, es decir, se necesitan las dos para conseguir reducir bastante los niveles de dopamina. ¿Qué nos lleva a esto? A que si solamente tu molécula inhibe solamente la variedad B, la monoaminooxidasa B, no va a tener efecto antidepresivo. ¿Por qué? Porque no va a afectar ni a la norepinefrina ni a la serotonina, que es lo que veis aquí. Si inhibes la MAO-A, sí, porque se aumenta la cantidad de serotonina, se aumenta la cantidad de norepinefrina y se aumenta un poquito la cantidad de dopamina, puesto que todavía la está degradando la otra variante, pero esta, pues ya ha reducido un poquito la cantidad de neurotransmisores que tenías anteriormente. Ahora, si solamente inhibes la MAO-B, ¿qué ocurre? A la serotonina no le afecta porque solamente la MAO-B empieza actúa degradando la serotonina. Si hay serotonina en cantidades bestiales, en altas dosis, ¿de acuerdo? Eso significa que tienes poca afinidad por esa molécula, al fin y al cabo. Y lo mismo ocurre con la noradrenalina, de manera que no tiene un aumento, ¿ves? No tienes un aumento inhibiendo la MAO-B, no tienes aumento ni de serotonina ni de norepinefrina. Y de dopamina tienes un aumento, pero pequeño, porque inhibiendo solamente una de las dos, solo tienes un aumento pequeño. ¿Qué ocurre? Que no tienes efecto antidepresivo. Ahora, si inhibes la MAO-A, sí tienes efecto antidepresivo, porque aumentas un poquito la dopamina, que también poco conviene aumentarla mucho, no te vayas a flipar, es literalmente lo que estoy diciendo, ¿vale? Y la MAO, sin embargo, la serotonina y la norepinefrina sí consiguen un tono elevado, con lo cual ya tienes un efecto antidepresivo. Ah, evidentemente, si bloqueas las dos, tienes el efecto antidepresivo de elevar en bastante. Y por lo tanto, en dos semanas, además, habrá redundado en una neuroadaptación que concuerde con el efecto que está provocando. A grandes rasgos, chicos, fijaos también en la monoaminooxidasa, en los problemas que puede llevar, es decir, cuando tomas un inhibidor de la monoaminooxidasa, el problema es que los inhibidores de la monoaminooxidasa son irreversibles. Es decir, se unen a la molécula y no se separan de ella hasta que se ha retirado esa enzima, se ha dejado de utilizarla y has fabricado una nueva. Se tarda unas dos semanas en volver a fabricar monoaminooxidasa una vez que la inhibes irreversiblemente. Por eso, cuando dejas de tomar una IMAO, un inhibidor de la monoaminooxidasa, tienes que esperar un lavado de dos semanas para volver a tener monoaminooxidasa que no esté inhibida. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Fijaos en esos. Eso te complica sobre todo, más que la complicación alimentaria, que tienes que hacer una dieta en la que no incluyas tiramina, que es rica en el queso, rica en el vino, porque tomar tiramina aumenta los niveles de norepinefrina y puede provocar complicaciones cardiovasculares importantes. ¿Vale? Entonces, porque tienes inhibida la monoaminooxidasa que tendría que degradar ese aumento de norepinefrina que tienes en la... ¿Entendéis? Que cuando tú tomas queso, se te produce un aumento de norepinefrina que en tus neuronas se palia porque la monoaminooxidasa degrada ese aumento de norepinefrina. Pero si tienes bloqueada por un medicamento esa enzima, ese aumento de norepinefrina que te provoca el queso, no se compensa con mayor actividad de la monoaminooxidasa, sino que te va a provocar problemas cardíacos. Nos vamos a ir de así. Lo último, chicos, comentaros de esto, que os fijéis más en los problemas de las IMAOs que tienen farmacológicos, interacciones farmacológicas son más graves, ¿vale?, que la alimentaria, y los tricíclicos. Acordaros de los tricíclicos que nos tenemos que ir ya. La clomipramina, como es el tricíclico por excelencia, y un poco una idea, fijaos, se llaman tricíclicos por otras cosas, y se sabía que actúan sobre los recaptadores, inhibe el recaptador de serotonina, inhiben a varios de ellos el recaptador de norepinefrina también, y por lo tanto son antidepresivos bastante eficaces. Ahora tienen un riesgo por actuar, aunque a nivel débil, sobre los canales de sodio regulado por voltaje, tienen un problema de posible sobredosis letal. Y entonces, actualmente, aunque son muy eficaces, como decía el otro día, algunos consideran que es lo único que funciona, ¿de acuerdo? Son muy eficaces, pues por ese riesgo elevado solamente se utilizan como un mecanismo de segunda línea. De manera que para aquel que no funcione, ya si nos planteamos un inhibidor de la monoaminoxidasa o un antidepresivo tricíclico, porque son buenos para tratar las depresiones resistentes. Por eso siguen en segunda línea, pero lo que hay que manejar siempre es riesgo. No nos da tiempo más, chicos, nos tenemos que ir y oye, la clase de la semana que viene, el año que viene, ¿eh? Que felices fiestas, que os lo paséis muy bien y ya después pues nos vemos y tiramos un poquito más para adelante. Tengo ya a la gente esperando para entrar aquí. Venga, hasta pronto. Ay, que voy, espérate, cancelar. Voy a parar la grabación, que si no luego esto se queda grabando y aparece y duran 10 horas.